Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir con la segunda parte del estudio bíblico sobre el tema de la preexistencia divina de Jesús. Estamos a 3 de junio del año 2008. Vamos a ver lo que enseñó el apóstol Pablo sobre este tema de la preexistencia del Señor Jesús. Para ello, si tenéis una Biblia, abrid en la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8, y que dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otras versiones bíblicas, hermanos, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, traduce el verso 6 de este pasaje de la siguiente manera: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Como podéis ver, la versión Reina Valera dice que estaba en forma de Dios, y la Biblia de Jerusalén dice que era de condición divina. Las dos traducciones son correctas. Como podéis ver bien clarito, en este pasaje el apóstol Pablo estaba hablando de la existencia de Jesús antes de hacerse hombre, antes de venir a la tierra. Antes de descender del cielo, él ya existía en forma de Dios. Era de condición divina. Por lo tanto, el apóstol Pablo, hermanos, enseñó bien claro la preexistencia divina de Jesús. El apóstol Pablo dijo que Jesús existía en forma de Dios, porque Pablo sigue diciendo que el Mesías, Jesús, no tuvo en consideración esa condición divina, sino que se despojó a sí mismo. ¿Pero despojarse de qué? ¿De qué se despojó Jesús cuando se hizo hombre? Pues obviamente se despojó de esa gloria y divinidad que tenía antes de hacerse hombre. Entonces él tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, pues se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre, hasta la muerte de cruz, hasta que fue muerto en el madero. Sin embargo, los falsos maestros unitarios que rechazan esta doctrina bíblica de la preexistencia divina del Hijo de Dios, del Mesías Jesús, siempre pervierten estas palabras del apóstol Pablo y retuercen lo que él dijo, sencillamente para su propia perdición. Y de esta manera estos falsos maestros, estos engañadores, hacen decir al apóstol Pablo todo lo contrario de lo que él enseñó. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo fue muy claro en estas palabras de Filipenses capítulo 2. Él dijo que Jesús era un ser divino, era de condición divina antes de hacerse hombre. Por lo tanto, si él era Dios, es decir, si era de condición divina, si era un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios, un ser poderoso, antes de hacerse hombre, significa que él ya preexistía como ser divino antes de hacerse hombre. Luego él se despojó a sí mismo de esa condición divina y de la gloria que tenía en el cielo juntamente con el Padre, y descendió del cielo a la tierra en forma de hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Leemos en Juan capítulo 1, verso 14. Y el propio Jesús en Juan capítulo 6, verso 38, como vimos ayer, enseñó bien claro que él había descendido del cielo. Por lo tanto, hermanos, aquellos falsos maestros que rehúsan creer en la preexistencia divina de Jesús están sencillamente rechazando las propias palabras del Señor Jesús y acusándole de embustero. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Jesús dijo bien claro que él había descendido del cielo. Y si él descendió del cielo es porque antes estaba viviendo en el cielo, porque nadie puede descender de un lugar si primero no estaba en ese lugar. Esos falsos maestros unitarios que rechazan la doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús también están llamando embustero al propio apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo también enseñó esta doctrina de la preexistencia divina del Señor Jesús, como hemos visto claramente en este pasaje de Filipenses 2. Y también estos falsos maestros están llamando embustero al apóstol Juan. ¿Por qué? Porque él enseñó que el verbo de Dios, el Logos, la palabra, es el Mesías Jesús, tal como podemos leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, verso 13, donde al verbo, a Jesús, se le llama el verbo de Dios. Y este verbo de Dios, esta palabra de Dios, ya existía en el principio juntamente con el Dios Padre. Como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, existía el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el verso 14, más adelante, dice que aquel verbo, este Dios unigénito, se hizo carne y habitó entre nosotros. En pasajes como, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 3, o verso 10, o en 1 de Corintios 8, 6, o en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, o en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, pues en estos pasajes se dice bien claro que todas las cosas fueron creadas por medio del Verbo, es decir, del Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, si Jesús fue el mediador por medio del cual el Padre creó todas las cosas, significa sencillamente que Él ya preexistía como ser divino antes de nacer como hombre. Antes de descender a la tierra, Él ya existía en el cielo, existía como Dios, era de condición divina. Los falsos maestros unitarios, sin embargo, que rechazan esta doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús, siempre salen con el cuento mentiroso de que el Señor, mencionado en el capítulo 1 de Hebreos, en el verso 10, no es el Señor Jesús. Pues bien, vamos a ver cómo mienten estos falsos maestros unitarios. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 10, y veremos cómo este pasaje está íntimamente enlazado con el verso anterior, con los dos versos anteriores, que son el 8 y el 9. En este pasaje de Hebreos capítulo 1 se está hablando claramente del Hijo, como podemos leer, por ejemplo, en el verso 8, Hebreos 1:8, que dice bien clarito, más del Hijo, dice, del Hijo. Y seguidamente, si seguís leyendo, pues en el verso 10, se sigue hablando del Hijo de Dios, porque dice esto. Y también, es decir, que se está refiriendo al del verso anterior, al Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Como podéis ver, en este verso, en el verso 11, a Jesús claramente se le llama Señor, se le llama el Señor, y se dice bien clarito que en el principio Él fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Por lo tanto, el Verbo de Dios, este Hijo de Dios, fue el que ejecutó la obra creadora procedente del Dios Supremo, que es el Padre. El Creador de los cielos y de la tierra es el Dios Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el origen de todas las cosas, pero Él las creó por medio de su Hijo, por medio del Verbo, por medio de la Palabra. El Dios Padre dijo, sea hecho, y entonces el Hijo, el Verbo, obedeció al Padre y ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. Como he dicho en este pasaje, en el verso 10, Hebreos capítulo 1, verso 10, se está hablando del Señor, es decir, del Hijo de Dios, ya que Jesús es el Señor. Así lo podéis comprobar en muchos pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Romanos 10:9 o en Filipenses 2:11. En Romanos 19, por ejemplo, se dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O en Filipenses 2:11, donde se dice bien clarito que toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor Jesús, confesará que Él es el Señor para gloria del Dios Padre, del Dios Supremo que es el Padre. Por lo tanto, Jesús es el Señor. Y en Hebreos capítulo 1, verso 10, se dice bien clarito que el Señor, es decir, Jesús, el Hijo, fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. El autor, hermanos, de este pasaje de Hebreos 1:10, pues dijo sencillamente que el Hijo, es decir, el Señor, como he dicho, fundó la tierra. Él fundó la tierra y los cielos son obra pues de sus manos, lo cual coincide perfectamente con pasajes como, por ejemplo, Juan 1:3, o verso 10, o 1 Corintios 8:6, o Colosenses 1:15 al 17, o en Hebreos 1, versos 1 y 2. En todos estos pasajes se dice en claro que todas las cosas fueron creadas por medio del Verbo, por medio del Hijo. Por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas. El Hijo, es decir, el Verbo, como he dicho antes, pues sencillamente ejecutó la obra creadora procedente del Dios Padre. Fue el Hijo quien fundó la tierra y formó los cielos, porque Él es, por así decirlo, el obrero maestro que hizo todo el universo. Pero siendo el Dios Padre, el Dios Supremo, el origen de todas las cosas. Del Padre proceden todas las cosas, como por ejemplo dijo Pablo en el pasaje de 1 Corintios 8:6, donde leemos que para nosotros hay un Dios Padre, un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas. El Padre es el origen de todas las cosas, Él es el origen de la vida. Es el único Dios verdadero. ¿Por qué se le llama así? Por ejemplo, Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, dijo claramente que la vida eterna, dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, es decir, al Padre, como único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, hermanos, la vida eterna consiste en conocer a estas dos personas divinas, al Dios Supremo, que es el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y conocer a Jesucristo como el enviado de Dios, el mediador entre Dios y los hombres. El Dios Padre, hermanos, pues decidió crear el universo. Él dijo, sea hecho, y entonces su Hijo, que es el Verbo, la Palabra, ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. Esto, hermanos, pues destroza totalmente esa doctrina satánica de que el Hijo de Dios, de que el Verbo, no existía como ser divino antes de nacer como hombre. Pues, hermanos, ¿cómo puede ejecutar el Hijo la obra creadora procedente del Padre si Él no preexistía como ser divino antes de nacer como hombre? Por supuesto, hermanos, que el universo fue creado por el Dios Padre. Esto lo enseña claramente la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Todas las cosas proceden del Dios Padre. Él es el creador y por su voluntad existen todas las cosas y por Él fueron creadas. Sin embargo, hermanos, pues leamos ahora bien despacito el pasaje de Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Si tenéis una Biblia, pues ya sea electrónica o de papel, abrir en este pasaje. Pues bien, en dicho texto se dice de forma clarita, de forma diáfana, que Dios, es decir, el Padre, creó el universo por medio de su Hijo. Es decir, el Hijo, el Verbo, fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Fue el Hijo quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Y pondré un sencillo ejemplo, pues, para que lo entendáis mejor. Cuando se construye un edificio, por ejemplo, ¿el verdadero creador de ese edificio quién es? Pues es el arquitecto. Él fue quien lo diseñó, quien decidió crearlo. Sin embargo, el arquitecto pasa luego los planos de construcción al obrero maestro, el cual ejecuta la obra creadora, y ese obrero maestro es quien la lleva a cabo, es quien la ejecuta. Pues lo mismo sucedió con la creación del universo. El arquitecto supremo, el Dios supremo, es el Padre, el Dios Padre, Él es el Dios único, el único Dios verdadero, Él es el creador de todas las cosas, sin embargo el Padre lo creó, el universo, por medio de su Hijo. El Verbo, ya que fue su Hijo quien ejecutó, como obrero maestro que es, esa obra creadora procedente del Padre. Pero quien creó, repito, quien creó todas las cosas fue solamente el Dios Padre, el arquitecto universal, el arquitecto supremo. No el Hijo. El Hijo fue simplemente el obrero maestro, el mediador, que ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Ahora bien, hermanos, si el Hijo ejecutó la obra creadora procedente del Padre, es porque Él ya existía como ser divino antes de hacerse hombre. Por lo tanto, mienten como bellacos todos esos falsos maestros unitarios cuando afirman que Jesús no tuvo preexistencia divina antes de hacerse hombre. Y esos falsos maestros astutos que se hacen pasar por cristianos o por teólogos titulados, siempre suelen estar pavoneándose por sus títulos académicos, por sus títulos teológicos de papel, ellos con esa mentira, con esa terrible mentira, pues han podido engañar a muchos incautos e ignorantes del verdadero evangelio, haciéndoles creer sencillamente en un falso y pervertido evangelio, y guiándolos a un falso Mesías, al cual pues despojan completamente de cualquier condición divina y de cualquier preexistencia divina antes de nacer como hombre. Ellos enseñan la mentira satánica y blasfema de que Jesús es solamente un hombre, sin nada de divinidad. Y esta, hermanos, es la doctrina del anticristo, el cual pues niega que el verbo divino, el Mesías Jesús, preexistiera en el cielo en forma de Dios, y luego se hiciera carne, se hiciera hombre. Ellos, los anticristos, niegan esto. Niegan la preexistencia divina de Jesús, niegan su condición divina antes de nacer como hombre, y niegan que este verbo divino, que este Dios unigénito, se hiciera hombre y viviera entre nosotros. Esto es lo que enseña el Evangelio, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 14, donde se dice que el verbo era Dios, el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios, y este verbo, que ya hemos visto que es Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el verso 14. Juan 1.14. Pues bien, los que niegan esto tienen la doctrina del anticristo. Niegan que el verbo divino se hiciera carne. Y esta es la doctrina del anticristo que tienen, por ejemplo, los falsos maestros unitarios, o por ejemplo también muchos falsos judíos, muchos judaizantes, que también niegan la preexistencia divina de Jesús. Estos falsos maestros siempre citan el pasaje de Hebreos capítulo 2, verso 9 y Filipenses 2, 8, 9 para intentar basar su falsa y pervertida doctrina. El argumento que estos falsos maestros suelen dar pues es el siguiente. El siguiente argumento lo he tomado de un debate que tuve con uno de estos unitarios, el cual decía lo siguiente. Esos pasajes, Hebreos 2, 9 y Filipenses 2, 8, 9, enseñan que Jesús fue coronado de gloria y honra a causa de su padecimiento, de la muerte en la cruz, y fue después cuando Dios le resucitó y le glorificó, exaltándole hasta lo sumo. Por lo tanto, Jesús no tenía ninguna gloria antes de nacer, sino que la gloria la tuvo solamente después de resucitar. Este es el argumento que suelen dar ellos. Pues bien, dicho argumento que dan estos falsos maestros es tremendamente falso, ya que esos pasajes bíblicos no dicen por ninguna parte que Jesús no tuviera gloria antes de nacer. Lo que dicen esos textos, Hebreos capítulo 2, verso 9, Filipenses 2, 8, 9, es que Jesús fue coronado de gloria y honra a causa de su padecimiento de la muerte. Y entonces Dios, el Padre, pues le exaltó hasta lo máximo. Jesús simplemente recobró, después de resucitar, recobró esa gloria y divinidad que tenía junto con el Padre antes de la fundación del mundo. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Juan 17:5, donde Jesús oró al Padre para que le glorificara con aquella gloria que tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Jesús pues ya existía en el cielo juntamente con el Dios Supremo, el Padre, y después descendió del cielo, como dijo el propio Jesús en Juan capítulo 6, versos 38 y también en el verso 42, lo podéis leer. Y si Jesús descendió del cielo es porque evidentemente estaba viviendo en el cielo antes de venir a la tierra. Cuando el Dios Padre resucitó a su Hijo al tercer día, Él sencillamente recobró esa gloria y divinidad que ya tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios le saltó hasta lo máximo, lo cual significa que, hermanos, esto es importante, significa que ese grado de exaltación o autoridad que Jesús recibió después de resucitar, no lo tenía cuando preexistía en el cielo en forma de Dios, sino que esa gloria la recibió solamente después de su muerte y resurrección. Pero él ya tenía gloria juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo, pero no tenía ese grado de gloria que recibió después de resucitar. ¿Queda claro? Por eso, hermanos, es que después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, ¿qué les dijo? Lo podéis leer en Mateo capítulo 28, verso 18. Él dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Y toda esa gloria y potestad que Jesús recibió después de resucitar, Él nunca la tuvo antes de resucitar, sino que la recibió solamente después de resucitar. Pero esto de ninguna manera, hermanos, significa que Jesús no existiera antes de nacer como hombre. Él existía en forma de Dios, era de condición divina, como vimos antes en ese pasaje de Filipenses capítulo 2. Él estaba en forma de Dios juntamente con el Padre antes de nacer como hombre. Sin embargo, la exaltación suprema, ese grado de gloria suprema, de exaltación máxima, Jesús le fue dado solamente después de resucitar. Es cuando el Padre le dio esa toda potestad, todo ese poder, esa potestad en el cielo y la tierra después de resucitar. Un grado de poder, un grado de potestad que Jesús nunca había tenido antes. Vamos a leer ahora, vamos a estudiar el pasaje este de Hechos capítulo 2, verso 36. Los falsos maestros unitarios que rechazan esta doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús también solicitan mucho este pasaje de Hechos 2, 36. El argumento que ellos dan es el siguiente. Ellos suelen decir que Jesús es el Señor solamente a partir de su muerte y resurrección. Por lo tanto, él no era el Mesías ni el Señor antes de resucitar. Este estúpido argumento es el que dan muchos de estos falsos maestros unitarios. Es un argumento falso, es un argumento idiota, es un argumento diabólico, como voy a demostrar seguidamente. Es que Jesús, según el Evangelio, según el Nuevo Testamento, ya era el Señor y el Mesías, es decir, el Cristo, antes de morir y resucitar. Por lo tanto, decir que Jesús es el Señor solamente a partir de su muerte y resurrección es una absoluta bobada, es totalmente falso. Esto vamos a comprobarlo leyendo, por ejemplo, Lucas capítulo 13, verso 15, que dice lo siguiente. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Y ahora vamos a leer en este pasaje de Lucas 2, 11. Que os ha nacido hoy un Salvador que es el Cristo, el Señor. Fijaos cómo el ángel le llama el Señor, antes de que Jesús muriera y resucitara. Que os ha nacido un Salvador que es el Cristo, el Señor, en la ciudad de David. Y ahora vamos a leer Lucas capítulo 13, verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado un buey o un asno del pesebre y lo lleva a beber. Por lo tanto, hermanos, Jesús no fue hecho Señor y Cristo, no fue hecho Señor y Mesías cuando fue resucitado, sino que él ya lo era antes de resucitar. Antes de morir y resucitar, Jesús ya es llamado en el Nuevo Testamento el Señor y el Mesías. El apóstol Pedro, en el pasaje de Hechos, capítulo 2, verso 36, no dijo por ninguna parte que Jesús fue hecho Señor y Cristo después de resucitar. Lo que él dijo, si lees bien ese pasaje, lo que Pedro dijo es que Dios, el Padre, hizo Señor y Mesías, es decir, Cristo, a Jesús. Pero no dice cuándo Dios le hizo Señor y Mesías. Simplemente dice que Dios le hizo Señor y Mesías. Pero no dice por ninguna parte que Dios le hiciera Señor y Mesías después de resucitar. Y ahora vamos a leer el pasaje de Hechos capítulo 7, versos 30 al 33. Como ya he demostrado antes, hermanos, pues Jesús ya era el Señor y el Mesías antes de morir y resucitar. Y también él era el Señor antes de descender del cielo. Ya que este Señor Dios, del capítulo 7 del libro de Hechos, este Señor Dios que se apareció a Moisés, era el mensajero, era el ángel, el malak, en hebreo malak, que significa simplemente mensajero, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Pues bien, este Señor es llamado también el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a leerlo. En Hechos capítulo 7, versos 30 al 33. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, está hablando, se le apareció a Moisés, se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Y decía: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Observad bien este pasaje, hermanos. Ese Señor Dios, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se apareció a Moisés en medio de la zarza, en medio de la zarza ardiente, no era el Dios Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el Evangelio dice, que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. No fue visto jamás por los seres humanos. Esto lo podéis leer, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 18. Este Dios que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente es llamado, si os fijáis bien al principio, es llamado un ángel, un mensajero. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este Dios que se le apareció a Moisés era el enviado, era el Dios enviado, era el representante del Dios supremo e invisible que está en el cielo, es decir, el Padre. Ahora bien, resulta que este ángel o mensajero especial que se apareció a Moisés es llamado claramente el Señor. El texto este de Hechos 7 le llama bien clarito el Señor. Y también es llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero este Señor Dios que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, como he dicho, no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién era este Señor Dios, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente? Observad, hermanos, que este ángel, este mensajero que se apareció a Moisés, es llamado el Señor, el Señor. Varias veces le llama el Señor. Y resulta que, según el Nuevo Testamento, Jesús es el Señor. Y él ya era el Señor, el Señor del rey David. El Señor Jesús era el Señor del rey David, que vivió aproximadamente como 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Pues bien, el rey David dijo bien clarito que Jesús era su Señor. Esto lo podemos leer, por ejemplo, vamos al pasaje de Mateo capítulo 12, verso 36. Dijo lo siguiente el Señor Jesús: Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como podéis ver, hermanos, pues aquí Jesús habló. ¿De cuántos señores habló aquí? Habló de dos. El rey David, en este pasaje, que es una profecía mesiánica, estaba hablando de dos señores, y el Señor Jesús lo confirma. Habló de dos. El rey David también conocía a estos dos dioses o señores enseñados en las Sagradas Escrituras. El primer señor, el Dios supremo, el Señor supremo, es el Dios Padre. Y el segundo señor es el Mesías Jesús, el cual, como sabemos, después de resucitar, después de ascender al cielo, se sentó a la diestra del Dios Padre, como dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, se sentó a la diestra del Dios Padre. Pues bien, en esa profecía, el rey David dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, el Señor del rey David era sencillamente el Señor Jesús. Y fue el Señor, fue otro Señor supremo, que es el Dios Padre, el Dios supremo, el que le dijo a Jesús, al otro Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, el Señor que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era sencillamente el Señor Jesús, pero en su preexistencia divina. Fue este Señor Jesús, el cual era llamado en el Antiguo Testamento el ángel, el mensajero, el malak de Yahvé, fue el que se apareció en medio de la zarza ardiente a Moisés. Y es llamado también el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y también es llamado el ángel. El ángel era un ángel, era un mensajero del Dios supremo, de otro Dios supremo, que es el Padre, que estaba en el cielo. Y él envió a este mensajero para que se apareciera a Moisés en medio de la zarza ardiente. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús ya preexistía en su condición divina antes de nacer como hombre. Lo enseña claramente este pasaje de Hechos capítulo 7. Fue este segundo Señor, el Señor de David, llamado también Yahvé, quien se aparecía, por lo tanto, a Moisés y hablaba con Moisés cara a cara. Así lo podéis leer, por ejemplo, en Hechos capítulo 33, verso 11, donde se dice bien clarito que Yahvé se aparecía a Moisés y hablaba con Moisés cara a cara como un amigo habla con otro amigo. Se estaban viendo y este Yahvé que se aparecía a Moisés evidentemente no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, era el Yahvé menor, era el segundo Yahvé, es decir, el Señor Jesús, el cual se apareció a Moisés en medio de la zarza. Recordemos, hermanos, que en ese pasaje de Mateo, capítulo 12, verso 36, Jesús es este segundo Señor, era el Señor del rey David. Fue el que se sentó a la diestra de Dios, se sentó a la diestra de Dios después de ascender al cielo. Y él ahora está reinando en medio de sus enemigos, está gobernando, está reinando, tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y está gobernando a su pueblo, es decir, a su iglesia, a los verdaderos cristianos. Por eso es que es nuestro Señor, porque reina sobre nosotros, sobre los verdaderos cristianos, sobre los verdaderos cristianos en medio de sus enemigos. Los enemigos del Señor Jesús es los que viven en el mundo, y está reinando en medio de ellos. Por eso es que dijo la profecía: reina en medio de tus enemigos. Él se sentó a la diestra de Dios y está gobernando a su iglesia, a su pueblo, en medio de sus enemigos. Y cuando llegue el momento, llegue el día, Él descenderá del cielo, Él vendrá del cielo con gran poder y gloria, y entonces gobernará sobre todas las naciones de la tierra. Este Señor de David, este segundo Señor que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, pues era simplemente el mensajero especial, el Malak, del Señor supremo e invisible que está en el cielo, es decir, del Dios Padre. El pasaje, hermanos, pues llama claramente a este ángel, a este mensajero, le llama el Señor. Fijaos que le llama el Señor. Y al mismo tiempo, él era el enviado o mensajero de otro Señor supremo que está en el cielo. Es decir, era el enviado, el mensajero del Dios Padre. El texto, por lo tanto, hermanos, está hablando de dos señores mencionados en la Biblia. De dos señores o dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Pero siendo el Padre el Dios del Hijo, como por ejemplo dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, o el pasaje de Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, donde ya vimos cómo claramente se está hablando de los dos dioses, del Dios, al Hijo, al cual se le llama Dios, y después se habla del Dios supremo, que es el Padre, el cual ungió a su Hijo. Como dice el pasaje, más del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Luego dice que el Dios Padre ungió a este Dios, a Jesús, el Dios tuyo le llama. El Dios Padre es el Dios del Mesías, Jesús. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que el Señor Jesús no existía antes de nacer como hombre es sencillamente una burda mentira. Por supuesto que existía. Lo que ocurre es que aún pues no era conocido por el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, o en hebreo Yeshua, o Yahushua, o Yeshiva, como le quiere llamar, porque en realidad no sabemos cuál es la verdadera pronunciación del nombre hebreo de Jesús, ya que hay diferentes versiones, y no nadie coincide en cuál era la verdadera pronunciación. Por lo tanto, le llamaremos Jesús, que es la transliteración del griego al español. No era conocido como Jesús, evidentemente, ni por el Mesías, sino que era llamado de diferentes nombres, como por ejemplo el Señor, así es llamado Jesús, en el Antiguo Testamento es llamado el Señor, el ángel de Yahvé, también se le llama Yahvé, porque el Hijo tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, la palabra, es decir, el verbo de Yahvé, el ángel, es decir, el mensajero, el Malak de Yahvé. Y este verbo, esta palabra de Dios, pues siglos después se hizo hombre y habitó entre nosotros, como leemos en Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Los falsos maestros, estos unitarios que rechazan esta enseñanza bíblica de la presistencia divina del Hijo de Jesús, hacen esta asombrosa y falsa afirmación. Por ejemplo, ellos dicen lo siguiente: ningún texto dice que Jesús volvió a Dios. Pues bien, esa afirmación, hermanos, es una burda y descarada mentira, ya que el Señor Jesús dijo bien claro que volvería o regresaría al Padre de donde vino. ¿Y el Padre dónde está el Padre? ¿Dónde mora el Padre? El Padre está en el cielo. ¿Cómo nos enseñó Jesús? Por ejemplo, cuando nos enseñó a orar, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Mateo capítulo 6, verso 9. Pues bien, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 28, Jesús dijo lo siguiente: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Observad bien, hermanos, que Jesús dijo bien clarito que salió del Padre, es decir, vino del cielo, descendió del cielo, de donde mora el Dios Padre, tal como por ejemplo leemos en Juan 6:38, donde Jesús dijo que él había descendido del cielo. Y si el Señor Jesús descendió del cielo, es porque él ya estaba, ya existía en el cielo, juntamente con el Padre, ¿queda claro? Por lo tanto, esas palabras de Jesús enseñan sin ninguna duda la preexistencia divina del Hijo de Dios, del propio Jesús. Seguidamente Jesús pues dijo que en este pasaje de que hemos leído, en este pasaje de Juan 16:28, dijo que dejaría el mundo e iría de nuevo al Padre, es decir, al cielo, tal como sucedió después de resucitar, cuando Jesús ascendió de la tierra al cielo, y luego, más tarde, 40 días después, ascendió en una nube, ascendió otra vez al cielo para sentarse a la diestra de Dios, como leemos en Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11. Por consiguiente, hermanos, tal como hemos visto, el Señor Jesús ya preexistía como ser divino, ya era de condición divina antes de hacerse hombre. Él vivía en el cielo juntamente con el Padre, y cuando llegó el momento de la historia, el Padre le envió a la tierra. Y entonces el Dios unigénito, el Verbo, se despojó a sí mismo de su gloria y divinidad y descendió del cielo a la tierra. Pues naciendo, como todos sabemos, naciendo como un hombre, como un niño, y estando en esa condición de hombre, pues después dio su vida en rescate de muchos. Así lo podéis leer, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, Juan capítulo 1 y en el verso 1 y en el verso 14. Y esta, hermanos, es la verdad fundamental del Evangelio. Y aquellos falsos maestros, unitarios o judaizantes, que rechazan esta verdad bíblica de la preexistencia divina de Jesús, sencillamente están rechazando el verdadero Evangelio, enseñando doctrinas de demonios, tal como predijo el propio apóstol Pablo en este pasaje que os voy a leer. Se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, y que dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinar de demonios. Apostatar de la fe significa apartarse de la verdadera doctrina, de la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Es desviarse de la verdad. Bien, pues hasta aquí la segunda parte de este tema, de este estudio que estamos dando sobre la preexistencia divina de Jesús. Mañana veremos la tercera parte de este estudio. Y analizaremos pues unos cuantos pasajes bíblicos que también suelen esgrimir estos falsos maestros unitarios, como por ejemplo el pasaje de Apocalipsis 13, verso 8, o 2 Timoteo 1, 9. Y los vamos a analizar, estos textos, y vamos a refutar los falsos argumentos que dan estos unitarios. También vamos a analizar lo que dijo el profeta Isaías sobre el primero y el último, y también el primero y el último que es mencionado en el libro del Apocalipsis. Bien, pues esto lo veremos mañana en la tercera parte de este estudio. De modo que, hermanos, pues ya podéis activar los micrófonos y entramos en el turno de comentarios y de charlas.
En el tiempo antiguo no hay mediador. No podemos meter una mentalidad donde digan que por medio de alguien hizo Dios al mundo, a como nosotros estamos enseñados después del Cristo, para acá.
Sí, bueno,
Es decir, en una era actual
No, pero el
y la era
antiguo,
antigua.
mira, el Antiguo Testamento habla claramente de un mediador que creó todas las cosas. Tú, por ejemplo, te vas a Génesis. Cuando dice Dios, hagamos, Génesis 1, capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso quien lo dijo fue el Dios Padre. Y luego después, ¿qué es lo que ocurrió?
Bueno,
Que el
ahí.
segundo Yahvé bajó a la tierra y creó a Adán a su imagen, conforme a su semejanza. Lo creó del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Eso quien lo hizo fue el Verbo de Dios, Jesús. Porque al Yahvé Padre
Muy bien.
nunca nadie le vio jamás. Nadie le vio.
Ahí está. Ahí en ese punto podemos decir quién es el que hablaba. ¿Es el Dios que se despojó de su gloria y vino a la tierra?
Sí, claro, quien hablaba era el Dios Padre. O sea, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, eso quien lo estaba diciendo es el Dios Padre, ¿vale? Porque fue el Dios Padre quien decidió crear todas las cosas, dice la Biblia. Pero lo creó por medio del Verbo. El Hijo ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Cuando Yahvé crea a Adán del polvo de la tierra, quien lo hizo fue Jesús, fue el Verbo. El Verbo bajó a la tierra, entonces del polvo hizo un cuerpo, el cuerpo de Adán, luego sopló en su nariz y el hombre se convirtió en un alma viviente. Eso quien lo hizo fue el Verbo, fue el Yahvé menor, fue el Hijo de Dios. Por lo tanto, sí que habla de un mediador, sí que habla de un mediador el Antiguo Testamento, y ese mediador fue el Verbo de Dios, la palabra, que era el que ejecutaba la obra creadora procedente del Padre. Solo hay un creador supremo, que es el Padre, y nadie más. No hay otro Dios como Él. Eso es lo que enseña la Biblia, hermano Oscar, que no hay otro Dios como el Dios Padre. Y entonces el Verbo es el segundo, es el mediador, es el segundo Dios. Es el segundo Yahvé, o el Yahvé menor, como lo llaman. Como por ejemplo los judíos hablan también de un Yahvé menor, de un Metatrón. Y ese Metatrón es el Yahvé menor, es el famoso ángel de Yahvé mencionado en la Biblia, que tiene el nombre de Yahvé, también se llama Yahvé. Muchos judíos religiosos a través de los siglos le han llamado el Metatrón. Es un nombre que le dan a ese ángel. Es una palabra que no aparece en la Biblia, pero así es como le llamaban muchos religiosos judíos, muchos rabinos, el famoso Metatrón. Eso lo podéis ver, por ejemplo, buscáis en el Google, ponéis la palabra Metatrón. Y ahí encontraréis más información sobre de este segundo Yahvé, de este super ángel, por así decirlo, este jefe de ángeles, que tiene el nombre de Yahvé. Y ese Metatrón, sencillamente, nuestro Señor Jesús, en su preexistencia divina, será Jesús. El Metatrón es Jesús. Obviamente los judíos religiosos no te van a decir que el Metatrón es Jesús, porque ellos rechazan la divinidad de Jesús, de Cristo, del Mesías. Pero nosotros los cristianos sí que sabemos que el Metatrón era Jesús.
Que mencionaste sobre Metatrón.
Sí.
He escuchado o escuché alguna vez que existe una figura geométrica, ¿no? ¿Sabes algo al respecto?
Ah, pues no, hermano, no sé nada de eso, de ninguna figura. No sé nada, no. Yo
Figura.
no lo sé. Lo que conozco yo del Metatrón, lo que he leído del Metatrón, esta información la encontráis, es una información muy buena en internet, por ejemplo. Ahí vais a leer lo que estos judíos, son judíos ortodoxos, judíos religiosos, lo que ellos enseñan sobre el tema del Metatrón. Y lo que ellos enseñan sobre el Metatrón es exactamente lo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos, sobre Jesús, sobre la persona de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, pues damos terminada la charla de hoy y vamos a acabar con estas dos bonitas canciones, canciones espirituales, canciones cristianas que he tomado de nuestro cancionero publicado en mi sitio web. Así que las disfrutéis y hasta mañana.
quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar.
Tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida. estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.